Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna, la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida estamos en la tertulia, pero antes contamos las noticias. En la crónica general de la actualidad hay detalles, hay novedades que hemos analizado en la reunión del equipo económico de la linterna. Novedades en la reforma de las pensiones que prepara el gobierno para hacer sostenible el sistema y que pueda seguir existiendo. Hoy ha contado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, algunos detalles a los empresarios, a los sindicatos. Y esa es una de las exigencias de la Unión Europea, que esto se haga por consenso, ya veremos. Nuestro sistema de pensiones no es sostenible a largo plazo, porque de hecho ha contado la ministra de Empleo que este año el sistema de pensiones tiene un déficit, es decir, le faltan 14.000 millones, que hay que sacarlos de la hucha o del mercado, pero que no da con lo que se recauda para pagar las pensiones y hay que buscarlo pues en la hucha, que está para eso, como decía Miquel Buesa, y en el mercado. A partir del próximo año todas las pensiones se van a subir anualmente como mínimo un 0,25%. El incremento podría ser superior, pero nunca por encima de la cantidad que resulte de la suma de la subida de los precios y el 0,25%. Ese es el techo. Las pensiones dejarán de vincularse a la evolución de los precios, pero se van a revalorizar todos los años. Eso sí, a partir del año 19, las nuevas pensiones se calcularán en función de la esperanza de vida. Paloma Estrada.
La ministra ha propuesto actualizar las pensiones con una fórmula distinta al IPC que comienza a aplicarse en 2014. Tiene en cuenta la inflación, pero va a depender de la coyuntura, es decir, de los ingresos y los gastos del sistema. Se creará un suelo para que en ningún caso la prestación baje, para que siempre se vea revalorizada con un mínimo del 0,25%. También se crea un techo, no podrán subir por encima del IPC más un 0,25%. Medidas que para Fátima Báñez garantizan las pensiones futuras.
Garantiza que no bajen las pensiones, que no se congelen las pensiones, sino lo que estamos discutiendo ya es cuánto subirán. Y subirán más o menos en función de la situación económica del propio sistema de pensiones.
En el caso del factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta la cuantía en función de la esperanza de vida, será en 2019 cuando se aplique. De momento, la patronal prefiere esperar a tener el texto para valorarlo y los sindicatos consideran que con estas medidas no se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.
En esa comparecencia, la ministra de Empleo ha confirmado que agosto terminó con una leve bajada del paro registrado.
El dato de paro registrado será un dato mejor que el del año pasado, será un dato que puede ser el mejor desde el año 2000, y también decir que el dato de afiliación también es un dato esperanzador para pensando en todo lo que llevamos de crisis.
El paro registrado bajó en agosto en apenas unas decenas de personas, pero es noticia que se reduzca el desempleo porque en agosto siempre sube. Por primera vez en más de una década va a bajar. Poco, pero va a bajar. Mañana será noticia. Para el gobierno es un síntoma de que algo empieza a cambiar. De hecho, el presidente Rajoy ha hablado de este asunto y de este dato en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. También ha incidido en que España está en las puertas de la recesión, de la salida de la recesión. A partir de octubre veremos si se confirma el cambio de ciclo que vienen mostrando algunos indicadores. El presidente Rajoy se ha centrado en ellos, en esa reunión de la dirección del Partido Popular, en la que, por supuesto, flota el caso Bárcenas. El presidente ha dejado claro que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir sobre este asunto, Ricardo Rodríguez.
El mandato de Mariano Rajoy a puerta cerrada ha sido claro: ignorar a Luis Bárcenas y a quienes ejercen de sus altavoces. María Dolores de Cospedal ha alertado sobre los intentos de desestabilizar al Partido Popular.
Que si lo que se pretende es desestabilizar al Partido Popular, a pesar del interés de algunos, no se va a conseguir.
Y en esa línea, la secretaria general ha tachado de falsa su presunta intervención en el finiquito con Bárcenas.
Que se vayan inventando calumnias y injurias. Esa noticia que aparece hoy, eso es rotundamente falso todo, pero todo.
Cospedal se ha ceñido además a su declaración judicial.
Yo declaré todo lo que tenía que declarar, por supuesto, con la verdad por delante. Hasta ahí podíamos llegar. Todo. Y es el partido que más ha colaborado con la justicia.
Tiempo ha defendido la legalidad del borrado de los discos duros de los ordenadores empleados por Bárcenas.
El PSOE no está dispuesto a soltar la presa y no va a dejar de abrazar el caso Bárcenas. Los socialistas han comenzado el curso político como lo empezaron, pidiendo la dimisión del presidente Rajoy. Se agarran a Bárcenas a la vista del cambio de la situación económica. Susana Moneo.
Una hora de rueda de prensa centrada casi toda en Bárcenas. El líder de la oposición sumaba a la petición de dimisión de Rajoy una seria advertencia a Cospedal. La acusa de mentir ante el juez Ruz.
por mentir en un juzgado bajo juramento puedes ir a la cárcel y por mentir en el Parlamento no, tienes que irte a tu casa.
Le recomendaba también a Rajoy que no intente ocultar a Bárcenas y lo acompañaba con un cuento.
Hay un cuento y el cuento reza de la siguiente manera. Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí.
Sin embargo, eludía contestar a cuestiones internas del Partido Socialista, ni a los ERES, ni sobre Chacón, ni sobre el PSC o la Diada.
No espero esa imputación y, por tanto, no estoy en ese tema. Sobre el tema de Carmen Chacón, respeto y nada más.
Aunque asegura que mantiene la ruptura de relaciones con el Gobierno, propone una subcomisión para buscar el consenso en torno a medidas institucionales contra la corrupción.
Los ERES en Andalucía, la fuga a tiempo parcial de la profesora Chacón a Estados Unidos y la crisis permanente de los socialistas catalanes por la presión del ala más independentista del partido, porque hay independentistas en el Partido Socialista, son los cuentos de los que Rubalcaba no habla o prefiere no contar esos cuentos. Hay quien habla por él. El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, dice que lo de su compañero de Andalucía, Lanzas, el conseguidor de los ERES, encarcelado tras su imputación en el caso de los ERES, no es lo mismo que lo de Bárcenas.
Intentar mezclar ese tema con el hecho de que el señor Bárcenas ha seguido cobrando del Partido Popular. No se le planteó un finiquito diferido, como dijo la señora de Cospedal hace 2 años, sino que lo que se le hizo fue un nuevo contrato. Ha sido gerente hasta antes de ayer del Partido Popular. Me parece que sacar las cosas de quicio.
Cuentan hoy los compañeros del Diario del Mundo que este conseguidor, el compañero de Cándido Méndez Lanzas, dejó UGT en marzo al ser encarcelado. El sindicato siempre ha dicho que Lanzas lo abandonó en 2002. El sindicalista está en la cárcel por ser el conseguidor de esas prejubilaciones fraudulentas, que ya saben que son, se calcula, 1.000 millones de euros de dinero público. Hay 20 altos cargos de la Junta de Andalucía imputados y un presidente, expresidente Griñán, que ha dejado el cargo por si acaso. Por cierto, que lo de Bárcenas no sabemos si es delito o no. Lo que es una chapuza. Y luego está lo del dinero público. Para parados usado que UGT habría usado para gastos propios, ya lo saben, se ha ido sabiendo estos últimos días de agosto, para carpetas, para comidas, pero comidas multitudinarias. Claro que no es lo mismo que lo de Bárcenas. Bárcenas se lo llevaba a Suiza, y esto se lo comían. Otra cosa más, el gobierno ultima la reforma de la ley del aborto. Según publica el diario ABC, esa reforma estaría lista en octubre. Se volvería a la ley de supuestos de 1985. Los cambios se van a centrar sobre todo en el supuesto de malformación del feto. Se pretende evitar que se pueda abortar por cualquier malformación. Solo se contemplaría esa posibilidad en caso de problemas sean incompatibles con la vida de la madre. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, don Juan Antonio Martínez Camino, ha dicho en El Espejo de la cadena COPE que la ley tiene la obligación de proteger la vida.
La ley no lo soluciona todo, es un problema en el fondo moral, un problema humano, pero que la ley tiene una obligación, el gobernante tiene una obligación de tutelar proporcionadamente un bien tan básico y tan fundamental y un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida.
El gobierno va con retraso en el cumplimiento de este compromiso electoral. Es muy posible que empiece a cumplirlo a partir de octubre y veremos cómo lo cumple. Y lo contaremos con todo detalle aquí en la cadena COPE y en la linterna. Está terminando este día, este lunes 2 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Que Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa Rita Barberá por malversación y fraude. Asegura que hay indicios de delito en la firma de contratos con el Instituto NOS que presidía Iñaki Urdangarín. Por cierto, que este lunes hemos conocido que el rey prestó dinero a la infanta doña Cristina para comprar el palacete de Pedralbes. Según ha indicado Zarzuela, el préstamo de 1.200.000 euros se hizo a través de Hacienda y con escritura pública. El próximo día 11, Unión Democrática de Cataluña no va a acudir como partido a la cadena humana que cruzará esa comunidad autónoma en favor de la independencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tampoco va a asistir, sí va a recibir a los organizadores. Sepan además que el juez de Pablo Ruz ha impuesto fianzas de 1.200 millones de euros a 10 directivos y 6 sociedades ligadas a Pescanova. El presidente de la multinacional gallega, Fernández de Sousa, tendrá que abonar 179 millones de euros. En una hora, el Museo Reina Sofía, en Madrid, cierra la exposición sobre Salvador Dalí. Más de 700.000 personas la han visitado en estos últimos 4 meses fuera de España.
El dictador Bashar al-Assad ha asegurado que si la comunidad internacional ataca Siria, el caos y el extremismo se extenderán por todo el mundo. Por cierto, que el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento a la paz en este país. La noticia deportiva del día ha sido la presentación de Gareth Bale como nuevo jugador del Real Madrid. Según el club, el galés ha costado 91 millones de euros. También sobre fútbol, esta tarde el jefe de deportes de esta casa, Paco González, de Tiempo de Juego, ha anunciado que Özil ha fichado por el Arsenal y que el Real Madrid ha rechazado una oferta del Manchester United por Kedira por 50 millones de euros.
Es lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este 2 de septiembre, a luz de la linterna en la cadena COPE. Y a luz de la linterna en la cadena COPE, saludos a Rafael Domenech, que es director del Servicio de Estudios del BBVA y es miembro del Comité de Expertos para la Reforma de las Pensiones. Señor Domenech, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El gobierno, por lo que hemos escuchado a la ministra de Empleo, ¿ha hecho caso a los expertos, a esa comisión de expertos o no?
Pues sí, mi valoración es que ha seguido las principales recomendaciones del informe que hicimos y que entregamos al gobierno el 7 de junio. Uh-huh. Y por lo tanto la valoración tiene que ser bastante positiva, ¿no? Yo creo que la propuesta satisface bien los objetivos con los que diseñamos el factor de sostenibilidad en ese informe. Uh-huh. Y por lo tanto preserva en lo sustancial las características del mismo, ¿no? Uh-huh.
Por ir al principio, si se puede explicar con sencillez en la radio, el factor de sostenibilidad en ese informe de los expertos, ¿qué significa?
Bueno, pues es un doble mecanismo que lo que trata, por un lado, es de garantizar cierta equidad intergeneracional, que básicamente personas de dos generaciones distintas se beneficien, ¿no?, del sistema de seguridad social de la misma manera, ¿no?, tengan el mismo beneficio a lo largo de su vida como pensionistas. Y un segundo mecanismo que lo que establece es una regla sencilla de revalorización de las pensiones, que va más allá de la inflación y que tiene en cuenta otra serie de características que son muy importantes a la hora de determinar el equilibrio financiero del sistema de pensiones. La finalidad de todo ello es preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y hacer que el sistema público de pensiones, que es un sistema de reparto y que sí, ha funcionado muy bien durante muchas décadas, pues siga funcionando en el futuro igual de bien o mejor.
Pero ustedes le recomendaban al gobierno que hubiera un suelo y un techo a la hora de revalorizar las pensiones, establecido ese criterio al margen de solamente el índice de precios al consumo, que hubiera un suelo, ha dicho hoy la ministra, que el 0,25, ¿eso estaba en su recomendación?
Esto estaba en nuestra recomendación. Nosotros propusimos un factor de revalorización anual, una regla en base a tres componentes. Uno de ellos era la inflación media, otro era los ingresos, la evolución de los ingresos y de gastos del sistema, y otro era un término que corregía por el desequilibrio que pudiera tener en términos estructurales, no cíclicos. Uh-huh. Pero sobre esto ha habido bastante confusión.
Sí.
La propuesta que nosotros hacíamos no significaba que las pensiones tuvieran que bajar en los momentos recesivos, al contrario, estaba particularmente blindado para que incluso en las recesiones las pensiones no tuvieran que bajar. Sí. Lo que trataba de corregir eran desequilibrios de tipo estructural, desequilibrios permanentes a largo plazo. Nosotros propusimos eso y al mismo tiempo también propusimos en el documento que esa regla que discutíamos de forma general pudiera aplicarse precisamente con un suelo y con un techo. Estaba contemplado. Lo que ha hecho el gobierno ha sido precisamente dar valores a cuál es ese suelo, que es el 0,25, y cuál es ese techo, que es la inflación más el 0,25.
Y esa revalorización afecta a las pensiones que ya existen y a las futuras, supongo, ¿no?
Efectivamente. Nuestro factor de revalorización anual en el informe, que es ahora lo que el gobierno propone como índice de revalorización de pensiones, uh-huh, esto afectará a todos los pensionistas, tanto a los que ya están en el sistema como a los que entren en el sistema el próximo año o en el futuro. Esto va a determinar cuál es la revalorización que se va a producir año a año.
Año a año.
Año a año, sí, a partir del 2014. Uh-huh. La propuesta que ha hecho el gobierno, el factor de sostenibilidad, el primero de los factores, ese factor de equidad intergeneracional que corrige por la esperanza de vida, se empieza a aplicar al 2019, sí, se aprueba ya y se anuncia que será de aplicación al 2019, esto tiene unos efectos muy lentos, que se van acumulando en el tiempo, es cierto, terminan siendo importantes, pero son importantes al cabo de muchos años, ¿no?
Pero esto
y el otro,
sí,
el otro sí que aplica ya a partir del 2014, uno a partir del 2019 y la revalorización de las pensiones a partir del 2014, con la propuesta que hoy se ha hecho.
Me voy a lo del 19, porque lo primero creo que queda bastante claro. Lo del 19 significa que a partir de ese momento la cuantía de la pensión está vinculada a ¿qué? ¿Va a ser una pensión diferente a la actual?
No es la cuantía de la pensión se calculará igual de la pensión inicial. Aquí estamos porque ese factor de equidad intergeneracional aplica solo una vez a cada pensionista, que es en el momento en el que entran en el sistema, ¿de acuerdo? Y es en el cálculo de la pensión inicial. Esto lo único que hace es que dos pensionistas que hayan cotizado lo mismo, hayan trabajado lo mismo, pero se jubilen en dos momentos del tiempo muy distintos y por lo tanto tengan esperanzas de vida diferentes, terminen beneficiándose en términos de lo que va a ser su pensión por el número de años que la van a recibir, esos beneficios del sistema sean exactamente iguales. Entonces, ese primer factor lo que hace es, a partir del 2019, empieza a introducir esa corrección para que los que se jubilen en el 2019 sean iguales a los que se han jubilado en el 2014.
¿Pero se jubilen a qué edad? ¿A la misma?
Se jubilen a la... Sí, se jubilan a los 67 años, tanto en el 2014 como en el 2019, esa corrección aplica a personas que son idénticamente iguales y cuya única diferencia es la esperanza de vida. Lógicamente, para que tengan más o menos nuestros oyentes una idea, aproximadamente con las tendencias actuales, cada 10 años, en cada década, aumenta la esperanza de vida a partir de los 65 años a razón de un año por década. Uh-huh. Esto es mucho, porque estamos diciendo que es prácticamente es un aumento de un 10%, ¿no? Esto es como si cada día que vivimos de más, nuestra esperanza de vida aumenta más de 2 horas, ¿no?
¿Y no será más sencillo retrasar la edad de jubilación para garantizar el sistema de pensiones?
Bueno, eso también estaba ya contemplado en la reforma que se hizo en el año 2011, pero no es la única. Es decir, el retraso de la edad de jubilación no garantiza esa equidad intergeneracional, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer, hay que pensar que el sistema está sujeto a constantes cambios, a constantes mejoras de su eficiencia, y por lo tanto esta es una más, no es la única ni va a ser la última, ¿no? Del sistema iremos viendo cómo en los próximos años todavía se irán introduciendo algunas reformas más.
Dígame una cosa, Rafael Domenech, director del Servicio de Estudios del BBVA y miembro del Comité de Expertos para la Reforma de las Pensiones. ¿Esta reforma hay que hacerla por culpa del paro o por culpa del envejecimiento de la población?
Vamos a ver, fundamentalmente esta es una reforma que nos prepara ante un reto demográfico que tiene que ver con el hecho de que en los próximos años todas las generaciones del baby boom van a empezar a jubilarse. Y, por lo tanto, más vale prevenir ahora anticipadamente que tener que corregir de una manera tardía, ¿no?, y dar respuesta a un problema que ya estamos anticipando. Lógicamente, la situación actual del paro puede agravar esta situación, ¿no?, de nuestro sistema de público pensiones. Hay que tener en cuenta también, para que los oyentes se hagan una idea, que en estos momentos, por cada 100 euros que ingresa el sistema de seguridad social, las pensiones se están financiando con un déficit de 12 aproximadamente. Ingresamos 100, pagamos 112, ¿de acuerdo?
Sí, pero hay dinero en la hucha, ¿no?
Claro, pero una parte, y es a lo que voy.
Sí.
Si estuviéramos seguros, completamente seguros, que esos 12 euros de déficit son estrictamente coyunturales, son transitorios y que en muy pocos años ese déficit desaparece, no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que salvo que hagamos las reformas adecuadas, con suficiente ambición y determinación, reducir el paro una vez que hemos superado el nivel del 23% nos va a llevar muchos años hasta volver a un nivel similar al que teníamos antes del inicio de la crisis, del 26 al 8%. En la medida que hay incertidumbres sobre cuánto tiempo va a llevar ese proceso, no podemos permitirnos no hacer nada y dejar que el baby boom pues empiece a tener efectos y ese déficit que hoy puede ser coyuntural, de esos 12 euros por cada 100 que ingresamos, termine convirtiéndose en algo permanente y estructural y ponga definitivamente en peligro las pensiones del futuro. Hoy no lo están y con esta reforma seguro que no lo estarán. El sistema sale fortalecido, pero lo peor que podremos hacer es cruzarnos de brazos, no hacer nada y ver cómo el sistema deriva y que ese déficit se termina haciendo permanente.
Cuando habla usted del baby boom, se refiere usted a cuando lleguemos a cobrar la pensión los nacidos a partir de 1965, por ahí, ¿no?
Incluso antes, sí. En la segunda mitad de los años 50, pero es básicamente ese periodo que va desde 1955 hasta aproximadamente 1975, ¿no? Se ve muy claramente que son cortes muy numerosas y que además, pues, justo coincide con que es la entrada, ¿no?, de esas cohortes de personas nacidas en aquellos años en la jubilación, coincide con la entrada en el mercado de trabajo de cohortes menos numerosas, ¿no?, y que lamentablemente ahora, en estos momentos, por unas circunstancias coyunturales, pues ni siquiera tienen acceso a tasas de empleo razonables, ¿no?
Pues veremos si la reforma que prepara el Gobierno, después de examinar el trabajo que ustedes hicieron en ese comité de expertos, sirve para todo lo que usted nos está contando esta noche en la linterna.
Ojalá sea así.
Director del Servicio de Estudios de la BBVA y miembro del comité de expertos para la reforma de las pensiones. Gracias por estar en la linterna, por atendernos esta llamada.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Tú no naciste del 55 al 75, tú no eres del baby boom,
no,
¿verdad,
del 85.
Sofía? Tú ya no eres del baby boom.
No.
Tú eres de otra cohorte, que diría el profesor Domínguez.
De otra cohorte, no sé cuál, pero...
De otra cohorte, sí, eso es de los romanos, lo de la cohorte. ¿Los oyentes qué dicen esta noche, Sofía?
Pues siguen hablando de Gareth Bale y de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. También de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ha propuesto que las pensiones suban un mínimo del 0,25% a partir del año que viene. Y del dato del paro registrado en agosto, que conoceremos mañana. Los oyentes no son muy optimistas. Juan, por ejemplo, dice, si estamos remontando, todavía no se nota.
Dile a la cohorte de oyentes que tenemos cómo se puede dar la opinión en este programa, pues, y luego participar en la tertulia de esta noche.
A toda esa cohorte de oyentes y al resto, pues que sepan que pueden participar a través de las redes sociales. ¿Cómo pueden hacerlo? Escribiendo facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono, es gratuito, es el 900 50 60 06, y como siempre tienen nuestro mail abierto a todos sus comentarios y sugerencias. Es linterna@cope.es.
Bueno, estabas escuchando a Rafael Domínguez hablar de cohortes, ya estabas haciendo una página para la aventura de la historia, Javier Redondo.
Sí,
¿no? Buenas noches.
Pensando en sectores, cohortes.
Y en decuriones y en centuriones.
Romanos que cobran pensiones o dejan de cobrar.
¿Qué tal, Juan Carlos Girauta, en Barcelona? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Aquí estamos, Javier Redondo, Juan Carlos Girauta. Luego vendrá Fernando Rayón a eso de las 11 para contar los periódicos. Buenas noches, Victoria Prego.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo me alegro un montón de que estés esta noche aquí, no sé por qué, pero me alegro un montón.
Me alegro mucho.
Todos nos alegramos muchísimo.
Muchísimas gracias.
El verano, el mes de agosto, con fuerza, recuperando fuerzas, ¿o qué?
Sí, bueno, sí, sí. Un poco del mes de agosto, un poco del mes de agosto.
Del mes de agosto. Final. Está la actualidad como para perderse la victoria, ¿eh?
Exacto, sí.
Está como para perdérsela. Aquí estamos, Salud de la Linterna, en esta noche en la tertulia con Victoria Prego, con Juan Carlos Girauta y Javier Redondo. Enseguida estamos.